De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a Luis Esteban González Manrique, que es un periodista que ha estado aquí contando la historia de su familia, pero al que hoy hemos convocado para hablar de un tema más internacional como es Venezuela. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes.
Tú trabajas en una revista sobre política exterior, estás familiarizado con el proceso de los últimos años en Latinoamérica y especialmente en Venezuela. Pero a medida que vamos tomando tiempos más cortos, cercanos a la actualidad, parece que la cosa se acelera, ¿no? O sea, en las últimas 24 horas han pasado muchas cosas, en la última semana, en el último mes, como que ha empezado con el tema de detenciones de opositores, ya después detenciones de políticos en funciones, como el alcalde de Caracas, represiones de manifestaciones con muertos, como este chico de 14 años, el último, la ley de medios que controla todo lo que ya Chávez estaba controlando en los medios oficiales y extraoficiales, pero parece como que ya no va a poder más y todavía aguanta. Y hoy mismo, siendo jueves 12 de diciembre, de marzo, perdón, el Parlamento Europeo aprobó una declaración en contra de los métodos antidemocráticos del gobierno de Maduro, con casi mayoría, excepto grupos de extrema izquierda. ¿Cuál es tu impresión de lo que pasa en Venezuela y lo que puede pasar?
Bueno, yo creo que desde el principio el proyecto de Hugo Chávez fue autoritario. Lo que pasa es que era un hombre muy inteligente, con un elevado instinto político de los tiempos. ¿Qué es lo que las circunstancias políticas permitían o no? Entonces iba avanzando, a veces con lentitud, a veces con parsimonia, a veces muy rápida. Aceleraba él mismo los tiempos porque le interesaba hacerlo. Todo dependía de las circunstancias. Pero lo que evidentemente era un proyecto de 15 a 20 años. Él lo dijo el día que Fidel Castro lo recibió en la Universidad de La Habana. Hizo un discurso importante. Lo pueden ver cualquiera de ustedes en YouTube. O sea, fue 3 años antes de que llegara al poder. Pero él dijo que tenía un proyecto de 20 años, a 25 años. Uh-huh. Lo que pasa es que él se planteó hacer un sistema que él pudiera ir controlando gradualmente. O sea, la captura del Estado era una estrategia a largo plazo. Por ejemplo, primero se hace con el Poder Judicial. Duplica el número de jueces del Tribunal Supremo. Aprovecha la huelga de PDVSA del 2001-2002 para capturar a la empresa. Entonces, si tú tienes un país que la renta petrolera significa el 95% de los ingresos del Estado, no necesitas a la sociedad civil. No necesitas que te paguen impuestos porque tú controlas el petróleo. Controlas el PDVSA, controlas todo. Entonces, con el golpe de Estado, aceleraron el proyecto autoritario, o sea, hicieron exactamente lo que necesitaba Hugo Chávez para consolidar un proyecto autoritario. O sea, ahí con el Banco Central y con el poder electoral y la Asamblea Nacional la tenía al bolsillo. Entonces, lo que pasa es que Chávez creía que podía vivir 30, 40 años como Fidel Castro, pero Fidel Castro tiene unos genes únicos.
Y ahí sigue.
Ahí sigue, pero claro, es que el padre Fidel Castro, don Ángel Castro, que era un campesino gallego, que fue soldado del ejército colonial español, vivió como 90 y tantos años. Eso se llama Guayacán, creo. No sé, hay una madera durísima en Cuba, en el trópico, que es, no la puedes cortar porque es durísima la madera del árbol. Entonces, esos son los genes de Fidel Castro. O sea, cuando muere Hugo Chávez por estas fatalidades de la vida, porque él mismo no se imaginaba que le pudiera pasar esto, que la vida le traicionaba de tal forma, pero ¿quién tiene la vida comprada? ¿Te das cuenta? Su error fue creer que tenía la vida comprada. No eligió. Un delfín no tenía vicepresidentes, o tuvo como 40, creo. Los despedía cada 3 meses porque no podía soportar que alguien le hiciera sombra. Entonces, cuando se enfrenta a la muerte, al único que tenía a mano era Diosdado Cabello, que nadie lo quería, porque es muy corrupto, es un hombre que ha hecho fortunas enormes en negocios muy turbios, y Nicolás Maduro, que era un hombre que además había estado en La Habana, en Cuba, en los años que él se formaba. Era un cuadro y era un hombre de confianza de Fidel y Raúl Castro. no le quedaba más remedio. Pero lo que pasa es que Nicolás Maduro toda la vida ha sido un político. No tiene estudios superiores, creo que tiene la secundaria, después fue toda la vida un dirigente sindicalista. Se le nota que es un hombre muy limitado. Ahora, lo que pasa es que tiene al lado suyo a Cilia Flores, que es su mujer, que es una jurista, es una mujer muy inteligente. Pero en todo caso, ha tenido muy mala suerte, se le han caído los pesos del petróleo por la mitad, o sea, se siente acorralado, está acorralado porque sabe que va a perder las elecciones, las próximas legislativas, y que no tienen dinero. O sea, realmente se han... Tú sabes que han ingresado $1 billón durante 15 años, Venezuela.
¿Un millón?
De millones.
Sí, pero eso en los 15 años.
Exactamente. Pero es una barbaridad de dinero.
O sea, son...
¿Dónde está? Tienen 20 mil millones de dólares.
80 mil millones cada año, digamos. Dividido en 15.
Exactamente. Esa es la renta petrolera. Además, es dinero cash. Porque tú vendes petróleo en el mercado spot. Los gringos te pagan al contado. Así toda la vida cobró Venezuela. Pero no solamente se han gastado ese dinero, sino que incluso China les ha dado 42 mil millones de dólares por envíos futuros de petróleo por los últimos próximos 20 años. Han elevado el déficit están en el déficit fiscal, está en el 10% del PIB. Es una locura. O sea, no se trata de ser de derechas o de izquierdas. Es de tratar de ser de cuerdo. ¿Eres cuerdo o estás loco? O sea, mira, Rafael Correa y Evo Morales son muy de izquierdas, pero tienen una economía que marcha de maravilla. O sea, todas las cuentas macroeconómicas de Bolivia y el Ecuador están equilibradas. Al contrario, mira, las reservas de divisas de Bolivia en este momento son la mitad del PIB. El Evo Morales es un genio. O sea, ha sido un gestor económico. Bueno, lo importante es que no se ha metido en economía. Tiene un ministro de economía que es un tipo brillante, se llama Arce, y ha mantenido la inflación, el déficit, las reservas de divisas, you name it, ¿no? Lo que quieras. Está la economía avanzando, creciendo todos los años el 6%, la gente le vota porque se está haciendo un gasto social inteligente, y Rafael Correa lo mismo. O sea, tú te imaginas que hay un nuevo aeropuerto internacional en Quito, hay carreteras donde antes solamente había trochas, hay escuelas que no tenían puertas, no tenían ventanas, no era nada, era un desastre. Ahora tienen ordenadores. Todo eso lo ha hecho Rafael Correa. Ok, entonces...
O sea que el problema con Maduro, como decías tú...
Con los venezolanos.
No es ideológico de ningún punto de vista.
Tienen un problema...
Pero Chávez, tú cuando hablabas de Chávez, luego pasamos muy rápido a Maduro, y quizás no se entiende muy bien. El proyecto era autoritario, pero solamente por ostentar el poder, o había... Porque siempre cuando uno quiere ostentar el poder es para implantar una ideología propia, una forma de entender la vida, Venezuela, América Latina, el bolivianismo, sí, claro, o como se llame. ¿Ese proyecto desligado de la economía sí es viable o no?
No, el problema no es tanto el chavismo, el problema es Venezuela. El problema es que es una economía que está totalmente deformada por el monocultivo del petróleo. Uh-huh.
Es como los Emiratos Árabes.
Digamos. Exactamente. O sea, el talento de Chávez consiste en darse cuenta que Venezuela no tenía por qué ser una democracia. Él se daba cuenta, mira, es que Venezuela es fundadora de la OPEP, con don Víctor Pérez Afonso, que era una figura, era un visionario, era un hombre gigantesco. Él se dio cuenta que se tenía que crear la OPEP. Él es que con los saudíes y los venezolanos crean la OPEP. En los años 60, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque Venezuela tenía, el origen de la industria petrolera es 1910. O sea, es un siglo entero. Que ha deformado la economía venezolana porque no es necesario otra cosa, lo importan todo. Y lo que hizo Chávez ha sido deformar más todavía. O sea, exacerbar la dependencia de la economía venezolana del petróleo. Esto hace que, por ejemplo, en el año 1970, Venezuela tenía la renta per cápita más alta de América Latina. Uh-huh. De América Latina. Lo que pasa es que era una economía que dependía absolutamente del petróleo, por lo tanto, de sus altibajos, de sus vaivenes. Entonces, y es una economía rentista. El problema del rentismo es que todo el mundo se acostumbra a que de esperar todo el Estado. La gente no se siente que ha nacido en un país rico y por lo tanto tiene derechos a tener privilegios, o sea que el Estado les costee todo. Hay gente de muy hábiles de negocios, pero hay masas enteras que cuando el Estado ingresaba mucho dinero por petróleo, se acostumbraba que el Estado les diera todo, o sea, hiciera clientelismo. Bueno, eso lo inventó Perón. Lo inventó Perón en la Argentina con el dinero del trigo y de la carne que la Argentina ganó durante la Guerra Mundial. Pero en cuanto a la Europa, pudo volver a alimentarse. Se quebró el modelo en Argentina. Entonces, el problema de las industrias extractivas y las materias primas es ese, ¿no? Que no te permite hacer un buen tejido industrial porque el ingreso de dólares y de divisas fuertes te distorsiona la política monetaria, te revaloriza el tipo de cambio, te deforma todo. Entonces, y sobre todo crea una mentalidad rentista. Entonces, es una tragedia porque no es culpa de entera de Chávez. Es el modelo que existía ya. Y era de una burguesía muy desnacionalizada porque en la crisis que termina llevando al chavismo al poder es una quiebra bancaria masiva el año 94. ¿Qué le cuesta al gobierno de Rafael Caldera el 8% del PIB? ¿Te das cuenta? Es que quiebran todos los bancos del país por manejos fraudulentos. El problema en que estos bancos no estaban en manos de extranjeros ni de piratas. Eran las viejas familias de la oligarquía venezolana.
Y por supuesto, lo sufragó el pueblo.
Exactamente.
Bueno, tampoco el pueblo, sino el petróleo.
El petróleo. Pero en todo caso, es una tragedia porque, mira, hay una cosa, Jorge. Chávez encuentra el petróleo a 10 dólares el barril y llega a 150 el año 2007. O sea, realmente es lo que los gringos dicen un windfall. O sea, cae del cielo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces los enloquece porque comienzan a importar en cantidades masivas y la gasolina se regala, cuesta 10 centavos el galón, 10 centavos de dólar, es más barata que el agua. Entonces esto te genera un contrabando brutal en la frontera con Colombia que tiene 3.000 kilómetros, es una frontera viva, eso no es selva. O sea, está cruzada de carreteras, está poblada por los dos lados. O sea, imagínate, en Colombia se paga el precio del galón a precios internacionales, como en Estados Unidos, porque también está grabada. Entonces, el contrabando es brutal y está en manos de la Guardia Nacional de Venezuela. O sea, es una corrupción masiva, es una corrupción en el sistema de cambios, todo es una locura. Pero todo esto, o sea, el monocultivo petrolero y el sistema de cambios con diferentes tipos que tú entregas dólares baratos a tus patas, ¿no? A tus compadres, porque son tus patas, ¿no? Y a la gente que tus enemigos, pues no les das nada, ni el agua, ¿te das cuenta? Entonces asfixias a la propiedad privada porque no la necesitas, ¿te das cuenta? Pero nada de eso lo inventa Chávez, o sea, estaba ya en Venezuela.
Pero la pregunta mía es el tema en el plano ideológico, porque hay cosas que hace Chávez que van más allá del manejo económico o de la ocupación del poder judicial, etcétera, etcétera. Sino, por ejemplo, estas alianzas con Irán, ¿en qué le beneficia?
Y con Rusia, ¿no?
Y con Rusia, sí, nosotros...
Muy amigo de Putin fue Chávez, muy amigo.
Es que nosotros aquí en la radio hemos tenido hace poco a un analista de defensa que está escribiendo sobre este tema, lo llama la nueva Guerra Fría. Uh-huh. Y en esta nueva Guerra Fría, pues el común denominador es Rusia y está el eje Irán, y está Venezuela y está aquí en Europa está Syriza, está Podemos y algunos flecos también relacionados. Pero vamos, la pregunta es... Venezuela tiene tanto dinero, tiene petróleo, ¿por qué necesita esa alianza con Irán y por qué esa postura más allá de lo declamativo contra Estados Unidos? ¿Qué se quiere convertir en el liberador de América Latina?
Es que realmente lo admiraba mucho Fidel Castro, o sea, es su maestro, ¿no? Uh-huh. Es su maestro. Fidel Castro lo que hace es hacer del antiimperialismo, del odio a los gringos, la doctrina étnica nacionalista de la izquierda latinoamericana. O sea, es que realmente esto es una cosa que nos ha costado generaciones de frustraciones políticas porque hay una generación de chicos de la pequeña, mediana burguesía de la Argentina, del Uruguay, en Chile, en el Perú, que se entrega una absoluta demencia, una patología política, que es armar una guerrilla en Uruguay en los años 60 no tenía ningún sentido. Lo único que hacen Pepe Mujica entre ellos y los Tupamaros, y Raúl Sendic, el padre del actual vicepresidente de Tabaré, esta gente secuestran al embajador de los Estados Unidos, comienzan a extorsionar a empresarios, se vuelven locos. O sea, realmente tú te imaginas, el Uruguay en los años 60 era un país muy tranquilo.
La Suiza de América Latina.
Exactamente. ¿Qué necesidad había de estar matando gente? Pero claro, todos se creyeron que podían ser el Che Guevara. Pero tienes un cuadro psicológico grave. O sea, porque lo único que consiguen es terminar torturados, provocar dictaduras militares sangrientas en un país que había tenido una democracia admirable desde la independencia. Se cargan todo esto, ¿no? Claro, y es que todo esto tiene que ver con el lavado de cerebro que hace Fidel Castro en esta generación. Y entre ellas, pues, la de los maestros de Douglas Bravo, por ejemplo, de Hugo Chávez, que estuvo en las guerrillas, ¿no? O sea, Fidel intenta capturar a Venezuela desde el primer momento. Lo manda Arnaldo Ochoa. ¿Te acuerdas que lo fusiló el año 91 por la cuestión del narcotráfico?
Angola.
Exactamente. Fue un héroe de la República, porque él le ganó, Ochoa le ganó a los sudafricanos una batalla en Angola, Cuito Canavale. Imagínate lo que era eso. Cubanos o mulatos, ¿no? Que se enfrentaron a unos nazis, porque además eran los Boers, eran holandeses. O sea, fue una batalla a muerte y Arnaldo Ochoa se los ganó. Esa batalla. Y después, claro, eso era un hombre extraordinariamente valiente, pero estúpido porque se enfrenta a Fidel y Fidel no tiene ningún escrúpulo en matarlo y lo mata, ¿no? Entonces, Arnaldo Ochoa estuvo en la guerrilla en Venezuela en los años 60, fíjate, con Douglas Bravo.
En Venezuela también hubo guerrilla.
Claro, muy importante. El que se encarga de derrotar a la guerrilla castrista en los años 60 era el ministro del Interior de Rómulo Betancourt. Adivina, ¿quién era este ministro del Interior? Carlos Andrés Pérez.
El que fue presidente.
Y que Hugo Chávez trata de derrocar con el golpe de Estado del 92.
Claro.
¿Te das cuenta? Eran cuentas pendientes que estaban, había que ajustar. O sea, a Carlos Andrés Pérez Chávez lo intenta matar. O sea, realmente los golpistas tenían que capturar el Palacio Miraflores para coger al presidente y probablemente lo podían haber procesado y lo podían haber fusilado sumariamente. Era uno de los objetivos posibles del golpe. Porque se la tenían jurada, porque lo que hizo Pérez con la guerrilla de los años 60 fue brutal. O sea, los arrasó, los exterminó. ¿Te das cuenta?
Una pregunta, Luis, porque estamos hablando de cosas de los años 60, de los años 70, de los 80, de los 90, pero estamos allá en 2015 y aunque Fidel Castro sigue vivo, políticamente ya no
creas, le tiene mucho miedo. O sea, está Raúl Castro, está todavía visto, está parado. O sea,
le pide permiso a la hermanita.
Exactamente, no puedes meterte fácilmente con los cubanos. O sea, hay gente que sigue siendo muy poderosa. El servicio de inteligencia cubano es de primera categoría. Han capturado Venezuela, eso es jodido. O sea, Venezuela tiene 25 millones de habitantes y es un país muy grande. Y los cubanos se han hecho del aparato de las aduanas, de los servicios de inteligencia, de la policía, de ciertos aspectos claves de cómo controlas tú un Estado, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y o sea, esos son gente ultra profesional y despiadada. O sea, es gente que tiene proyectos políticos muy serios, ¿no?
Y justamente por eso, aunque Maduro no tenga los bemoles necesarios para llevar a cabo la situación, ¿cuál es la salida que puede ser?
El régimen es fuerte, o sea, no hay que subestimarlo. No. Tienen 30%, 25%, pero es suficiente para gobernar un país si tienes militantes, tienes cuadros, ¿ok? O sea, y eso es lo que tienen.
Y tiene arsenales abiertos al pueblo.
Sí, claro, han armado bandas. O sea, además tienes que tener en cuenta que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. La gente tiene armas. Yo lo conozco, a mí me han pasado cosas terribles en Caracas, he visto cosas terribles, o sea, la vida vale muy poco, o sea, tú sabes cuál es la tasa de homicidios en España, es 0,8 por 100.000 habitantes. O sea, es una estadística que lleva la Organización Mundial de la Salud.
0,8 por cada 100.000.
Por cada 100.000 habitantes al año. Sí. Homicidios, que sí. Es diferente a asesinatos, pero si es violencia.
Sí.
Ahora, otra cosa que haya habido alevosía, intención, bueno. Pero si el 70% de esa tasa son armas de fuego, pues es asesinato, casi siempre. Uh-huh. Entonces, ¿tú sabes cuál es la de Caracas? 150, 125.
150 respecto a 0,8 de España.
Exacto. La media de Europa es 2,2. La de Estados Unidos es 5. La de Chile es 5.
La
Argentina es 6, por ejemplo.
Estados Unidos, que tiene fama de ser país con problemas.
Es que es un país muy grande. Hay ciudades muy peligrosas en Estados Unidos. Sí. Nueva Orleans, por ejemplo, tiene tasas de 60, 70. O sea, son ciudades peligrosas. Pero claro, hay zonas de los Estados Unidos donde tú dejas la puerta abierta. O sea, en los coches abiertos, nadie toca nada. Entonces, por eso es que la media te baja.
Pero en Caracas es
brutal,
terrible.
Brutal, brutal. No te imaginas. O sea, Caracas en este momento es la segunda ciudad más violenta del mundo. O sea, si tú no has estado en Caracas en estos años, no te puedes imaginar eso. Es como contarle a una persona lo que significa vivir en una ciudad que puede hacer 50 grados de temperatura en verano. No se puede describir. O sea, no, la gente no tiene referencias. No entiendes. O sea, si tú no sabes lo que significa vivir en una ciudad con una tasa de homicidios de 100, es impresionante. O sea, realmente la seguridad que tú tienes de salir de tu casa en la mañana y poder regresar vivo en la noche es bastante baja. O sea, porque puedes tener retenes de policías o de delincuentes en las carreteras. O sea, los secuestros express se producen todos los días, o sea, y realmente te pueden meter un balazo, o sea, la vida no vale nada, o sea, te matan como un perro, y el problema es que siempre ha habido armas en Venezuela. Tienes otro factor que complica. Entonces, si una burguesía muy desnacionalizada, porque todo lo que hacía cuando venían las cosas bien dadas era ir a Miami a comprar. Pero Caracas está tachonada de favelas, los ranchitos. O sea, es como si la favela Rosiña de Río de Janeiro estuviera enclavada en Copacabana. ¿Te das cuenta? Es así Caracas. O sea, no es un cinturón de miseria como Buenos Aires o como Lima, sino que están
dentro.
Está fragmentada Caracas. O sea, además son cerros, ¿no? Son cerros que están poblados por gente muy pobre, donde hay muchas armas, es que son sitios peligrosos, la policía no entra, a riesgo de que los maten. Entonces, pero al lado están barrios residenciales o barrios de clase media. Entonces, la violencia no es que esté localizada, como sucede en Río de Janeiro, por ejemplo. Si tú vas a La Rosiña, pues te la juegas. Nadie está invitado. Si tú vas, allá tú. Pero todo el mundo te lo dice, que es peligroso. Si tú te metes, ya, ¿a quién le vas a echar la culpa? El problema en Caracas es que está por todo lado. O sea, no es que no está localizada, puede estar sucediendo en cualquier momento. Uh-huh. Secuestros a las 7, 8 del día en Chacao o en Altamira, que son los barrios pijos de Caracas.
Pero entonces, esto no va a ir a ninguna parte porque el poder se va a enquistar, se va a poner todavía más duro. Sanciones internacionales no afectarían, porque ahora con este rifirrafe con Estados Unidos y que Estados Unidos ha declarado después de que expulsaron al embajador, que no sé qué, que está. Esto tampoco va a afectar a...
Es un escenario geopolítico bien delicado, porque en la faja del Orinoco tú tienes actualmente las mayores reservas de petróleo del mundo. Okay, es un crudo pesado, es casi alquitrán, ¿no? Pero es petróleo, o sea, se puede explotar. Entonces tienes petroleras chinas, iraníes, rusas, francesas, está Repsol, los gringos se han ido, eso sí, pero los intereses son enormes, ¿no? Yo cuando la última vez que estuve en Caracas, fui a coger el avión de regreso a Madrid y había varios iraníes haciendo lo mismo, o sea, cogiendo un vuelo internacional. Eran iraníes, pues les ves sus libros, están en Farsi, ¿no? Entonces son vínculos, son alianzas estratégicas. Hugo Chávez fue un amigo personal de Vladimir Putin, personal. Estuvo como 10, 15 veces. Firmó tratados, es un gran comprador de la industria militar rusa. Y en este momento los rusos encantados de tener un portaaviones gigantesco en el Caribe. para joderlos a los gringos. Es bien serio lo que está pasando. Y los chinos les han dado 42 mil millones de dólares. Hmm. Imagínate, yo me acuerdo mucho del año 2001, ¿te acuerdas? Cuando la crisis de la convertibilidad en Argentina. España haciendo un enorme esfuerzo. Le entregó Rodrigo Rato, el ministro de Economía, a la Argentina, al gobierno de la Rúa, 1.000 millones de dólares en un crédito blando, pero haciendo un gran esfuerzo. Te imaginarás que a Rafael Correa acaba de estar en Pekín y le han dado 7.000 millones de dólares. 7.000 millones. Y a Maduro y a Chávez les han dado 42.000 millones. O sea, China está sosteniendo a Venezuela en este momento.
Bueno.
En fin, todo complicado. O sea, no le veo muchas cosas.
Sí. Queríamos tener una salida sencilla, pero
No es fácil.
No tiene salida sencilla. Galimatías,
está laberinto. En manos de los venezolanos, ¿no? De ellos depende sobre todo. A ver si la voluntad democrática prima, pero es bastante heroico lo que les aguarda, ¿no?
Bueno, hemos estado aprendiendo muchísimo contigo, Luis Esteban González Manrique, sobre la situación de Venezuela, por tu conocimiento no solamente, digamos, en el papel o por internet, como es ahora mucha gente, sino que tú se te nota que...
Sí, un hermano de mi padre vivió 20 años en Caracas. Tengo primos hermanos y mi hermano ha estado 6, 7 años en Caracas trabajando como banquero. Conozco bastante bien el país. O sea, por eso me duele también.
Claro.
Es una cuestión personal.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, encantado, cuando quieran. Thank you.